Muy bien. Bueno, presentar a Concha y Angélica, que son compañeras de mil batallas, pues diría, seguramente no es necesario, pero en todo caso es un placer, cosa que los utilitaristas valoramos mucho. Las dos son filósofas. Concha trabaja en el Instituto de Filosofía
del
CSIC, que es el Superior de Investigaciones Científicas, es profesora de investigaciones para la categoría, y durante mucho tiempo también ha sido directora del mismo. Yo creo que ha jugado un papel muy, muy importante en lo que yo llamaría la vertebración de la filosofía española, intentando que fuéramos una comunidad. Y a ese nivel destacaría que ha sido presidenta de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política, presidenta de la Red Española de Filosofía, de la Red Iberoamericana de Filosofía. Pero bueno, aparte de eso, que quizá las personas que sean de otras disciplinas no les llame tanto la atención, yo creo que su actividad intelectual, me atrevería, si no en el diálogo, pues matizas, me corriges, yo creo que hay como tres grandes bloques, ¿no? Un bloque tiene que ver con los estudios de filosofía moderna e ilustración alemana, y ahí desde luego la figura sobresaliente sería Leibniz, sobre el que tiene un libro para mí magnífico, Leibniz en el mejor de los mundos posibles, y desde luego hay que ser muy optimista para pensar que vivimos en el mejor de los mundos posibles, aunque solo sea por el pequeño detalle de que yo no sé si el libro se publicó el 1 de agosto o en una fecha así intempestiva, pero bueno, ahí están sus trabajos sobre filosofía moderna e ilustración alemana. Luego se ha dedicado a la filosofía de la historia, ahí tiene un libro, ensayo entre Cassandra y Clio, una historia, la filosofía de la historia, y luego no sé si lo correcto sería hablar de una tercera dimensión que tendría que ver ya específicamente con la filosofía feminista, con los estudios de género, o de manera muy específica con la reivindicación del papel de muchas mujeres, desgraciadamente, injustamente olvidadas en la historia de la filosofía. Ahí estaría un ensayo sobre Conway, y yo creo que eso es un poco quizá lo que nos convoca aquí el seminario, ver el elemento fundacional que tuvo el famoso seminario de Celia Amorós para marcar todo este tipo de estudios. Como, no sé si decir comentarista o simplemente en diálogo, tenemos a Angélica Velasco, que es profesora de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valladolid. Y yo diría que sus trabajos podríamos englobarlo bajo la denominación de ecofeminismo. Buscar el diálogo, las sinergias, los apoyos mutuos que pudiera haber entre el pensamiento feminista y el pensamiento ecologista. Yo conozco su libro y desde luego lo recomendaría a todo el mundo, La ética animal, una cuestión feminista con signos de interrogación, con un prólogo breve de Alicia Puleo y una introducción de ella misma donde sí que recuerdo que mencionaba a Celia Amorós. Hablabas como para Celia, detrás de los prejuicios en ese contexto, léase las ideas sexistas recibidas, pues siempre había intereses que habría que desvelar. Y a partir de la desvelación de esos prejuicios, bueno, pues ya podríamos intentar construir una nueva ética. Se está acoplando.
Sí. ¿Alguien tiene el micro abierto? ¿Cerráis los micros los
sí,
que estáis
por favor, luego sí.
Creo que es Julián que lo tiene abierto.
Y Julián. Sí.
Nosotros
ahora ya está.
Estamos luego atentos para cuando veamos que alguien aparece chino la mano, no será, pero bueno, no voy a decir nada más, os cedo la
muy bien. Bueno, muchísimas gracias a la organización de este seminario permanente. Para mí es un auténtico placer estar hoy aquí con todas vosotras, con todos vosotros. Por un lado, por estar con Concha Roldán y por otro lado, por ir a hablar con Celia Amorós y, por supuesto, por compartir con todas las personas interesadas en la ilustración de las que tanto he aprendido a lo largo de estos años. Hablar de Celia Amorós es hablar de feminismo filosófico, y hablar de feminismo filosófico es necesariamente hablar de la ilustración. Yo quería comentar que para mí es un placer estar aquí como estamos planteando esta cuestión, como un diálogo intergeneracional. Tengo que empezar mi intervención haciendo referencia a la labor que ha comentado Gerardo, pero que yo quiero ampliar un poquito más de Concha Roldán. Concha Roldán tiene uno de sus últimos textos, si no me equivoco, sobre la sororidad, sobre esta necesidad de que haya un pacto de solidaridad entre mujeres. Concha Roldán siempre no solo ha teorizado sobre la sororidad, sino que además la ha llevado a la práctica. Mi primera intervención como ponente, cuando tenía 25 años, fue precisamente con ella, en unas jornadas que ella organizó en el Instituto de Filosofía en el CSIC. Entonces es un auténtico placer estar hoy aquí pudiendo dialogar con ella. Vamos a hablar de Celia Amorós como maestra y como maestra de maestras, y de todo el análisis que hace Celia Amorós de la ilustración, todo cómo la ilustración está en la base del pensamiento feminista, y eso es algo que todas las mujeres que participaron en el seminario fundado por Celia Amorós de feminismo e ilustración nos han transmitido a las generaciones posteriores. Entonces, poder compartir un seminario en el que hablamos de nuestra gran maestra, que yo no tuve la suerte de poder compartir directamente con ella, pero he tenido la suerte de poder compartir con todas las maestras que la han tenido a ella como maestra. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, lo que teníamos pensado con Charlotte Dan y yo, es, bueno, pues dialogar un poco. Yo quería empezar señalando algunas cuestiones con respecto al planteamiento de Celia Amorós, y alguna breve cuestión sobre el seminario Feminismo e Ilustración, que aquí os hemos traído el libro de Marta Madruga, en el que, bueno, condensa una amplísima tesis sobre el seminario. Y aquí, pues bueno, lo que quería empezar señalando es la simbología de la portada que ha hecho la profesora de la Universidad de Murcia y artista Verónica Perales, en la que lo que vemos en el fondo es el plano de Madrid, donde está la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, donde se reunían para participar en el seminario. Y luego tenemos aquí la figura de las asistentes, con una referencia también a los salones filosóficos ilustrados, con esta mesa en la que nos va a remitir a esta cuestión, en la que se está viendo que realmente el pensamiento feminista surge en el contexto de la ilustración y tenemos que reivindicar ese legado ilustrado. Por lo tanto, para mí me parece una cuestión muy interesante que podamos hacer este diálogo intergeneracional, porque en tiempos de posmodernidad, de posestructuralismo, en estos tiempos no es tan común que nos vayamos a encontrar con personas de mi generación que reivindiquemos el legado ilustrado y que mantengamos un feminismo que sea de base profundamente ilustrada. Bueno, dicho esto, voy a empezar con unas citas de Celia Amorós. Celia Amorós, con su rigurosidad, con el pensamiento tan sumamente riguroso, que tan profundo que tiene, bueno, pues también a veces se nos hace un poco difícil, así que voy a leerla despacio, porque va con mucha carga filosófica, pero antes de leer esta cita, quiero comentar algo que ella comentaba en la conferencia de celebración de los 20 años del curso de Historia de la Teoría Feminista que se desarrolla en la Universidad Complutense de Madrid. Ella comentaba que cuando ella era niña tenía un manual en el que ponía la limpieza a la persona muchos bienes proporciona. Entonces, desde este manual, ella utiliza esta misma cita y nos dice: la historia de la teoría feminista a la persona muchos bienes proporciona. Y nos dice, uno de los bienes que nos proporciona, y cito literalmente, es el no ser un paleto. Porque no se puede ir por la vida sin conocer a Olympia de Gouges, a Mary Wollstonecraft, al Marqués de Condorcet en su vertiente feminista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues reivindicamos esta historia de la teoría feminista que va a comenzar con las abstracciones universalizadoras del pensamiento ilustrado. Y ahora sí, voy con la cita de Celia Moros en la que nos habla de lo que es la teoría feminista. Nos dice: la teoría feminista, en cuanto a teoría, se relaciona con el sentido originario del vocablo teoría, hacer ver. Pero en cuanto a teoría crítica, su hacer ver es a la vez un irracionalizar. O si se quiere, se trata de hacer ver que está en función del irracionalizar mismo. En este sentido, puede decirse que la teoría feminista constituye un paradigma, al menos en el sentido laxo, de marco interpretativo que determina la visibilidad y la constitución en hechos relevantes de fenómenos y aconteceres que no son pertenecientes ni significativos desde otras orientaciones de la atención. Ahora bien, la teoría crítica feminista es militante. La teoría feminista precisamente es crítica con esas orientaciones de la atención desde las que no se perciben los hechos que son objetos de su teoría. Trata de poner en evidencia sus sesgos en cuanto a sesgos no legítimos que obvian o distorsionan lo concerniente a la mitad de la especie, con la pretensión además, como ocurre en el discurso filosófico tradicional, de autoinstituirse en expresión histórica de su autoconciencia. En este sentido, la teoría feminista no es un paradigma más al lado de otros, sino que se constituye como el pepito grillo de los demás paradigmas en cuanto a sexistas o patriarcales. Así, no puede renunciar a ciertas pretensiones normativas que debe validar a su vez. Y para tal validación, invoca el punto de vista de la universalidad, nervio de todo feminismo reivindicativo desde sus orígenes. Entonces, lo que estamos viendo es que la teoría feminista va a ser una teoría crítica que va a permitir analizar todo el resto de los paradigmas. Y permite analizar el resto de los paradigmas en el sentido de visibilizar hasta qué punto se está ignorando, se está invisibilizando, valga la redundancia, la aportación de las mujeres al pensamiento, también la aportación de pensadores que han tratado la cuestión de las mujeres desde otra perspectiva, que no sea la perspectiva patriarcal, y por eso la teoría feminista va a apelar a la universalidad. Y en este sentido, ella nos dice, vuelvo a citarla, narrar reflexivamente una tradición emancipatoria tiene efectos emancipatorios y clarifica nuestra inserción en nuestro presente. Es decir, que ya solo el atender desde la reflexión a nuestra historia de la teoría feminista, esto ya es un acto emancipatorio. Entonces, que nos permitáis estar aquí hablando de estas cuestiones, esto es en sí mismo un acto emancipatorio que nos permite traer estas cuestiones. Y ya antes de darle la palabra a Concha Roldán, quiero hacer referencia a algo que señala Celia Moros, desde la convicción de que el feminismo es un producto de la modernidad. Ella lo que nos va a decir es que el feminismo, la teoría feminista, que surge precisamente con el planteamiento de la filosofía moderna, desde el cartesianismo de Poulain de Lavart, a los planteamientos, como decía, de Mary Wollstonecraft o de Olympia de Gouges, etcétera, etcétera, y otras autoras de las que probablemente nos hablará Concha Roldán. Ella nos dice: el feminismo es un producto de la modernidad, pero podemos establecer dos ciclos en la teoría feminista. Por un lado, lo que ella denomina el ciclo del hambre del feminismo, y por otro lado, el ciclo del olfato, de la teoría feminista. El ciclo del hambre, como digo, comienza con el surgimiento de la modernidad, con estos planteamientos, y lo que nos dice con esta metáfora es que el feminismo, la teoría feminista, tiene hambre de justicia. Nos encontramos con que hay un momento histórico en el que se empiezan a irracionalizar las jerarquías estamentales. Entonces, en este punto van a surgir estas abstracciones universalizadoras como sujeto de derechos, como ciudadanía, y esas abstracciones se pretenden que sean universales. Claro, ¿qué es lo que va a suceder? Que se pretenden que sean universales, pero en realidad se está excluyendo de esas pretendidas categorías universales a la mitad de la humanidad. ¿Qué es lo que sucede en este momento de la teoría feminista? Pues que hay hambre de justicia. ¿Por qué? Porque se entiende que esto es una injusticia. Que surja una categoría universal, pero se deje fuera a parte de la humanidad, esto ya es una injusticia. Ella nos dice, es como si tenemos un paraguas que se supone que tiene que proteger a todo el mundo, que lo estamos dejando fuera para que se mojen a las mujeres. En este momento lo que va a exigir la teoría feminista es que las mujeres pasen a ser incluidas en estas categorías universalizadoras. Esas categorías universalizadoras que se entienden como lo genéricamente humano. Este ciclo del hambre va a ir desde el siglo XVII hasta los años 70 del siglo XX. Entonces nos encontramos con esta primera ola del feminismo, que sería el feminismo filosófico. Vamos a encontrarnos en el siglo XIX con los planteamientos feministas y con el movimiento sufragista. Llegamos a Simone de Beauvoir, pasamos a Betty Friedan y ya con el feminismo radical nos vamos a encontrar lo que Celia Moros denomina el ciclo del olfato. ¿Por qué el ciclo del olfato? Porque nos dice Celia Moros, aquí el feminismo se empieza a oler que eso pretendidamente humano tal vez no era tan genéricamente humano, sino que igual tenía algún tufillo a masculinidad. ¿Me explico? La propia Simone de Beauvoir va a plantear que las actividades más prestigiosas de la humanidad son la guerra y la caza, y que el problema ha sido que las mujeres han sido excluidas de la guerra y de la caza. Entonces, en el ciclo del olfato entramos con la crítica al androcentrismo. ¿Qué es lo que se plantea la teoría feminista en este momento? ¿Es realmente que la guerra y la caza sean lo genéricamente humano, sean lo más valioso? ¿O es que los hombres se han hecho cargo de esas actividades y por eso han valorado esas actividades y las han planteado como lo genéricamente humano? Y entonces, en este momento, entramos con el ciclo del olfato, la crítica al androcentrismo, que ya va a ser unas críticas pues un poquito más incisivas, más puntillosas, que van a tener que hacer un análisis de lo que hemos pretendido que fuera lo humano, cuando en realidad pues tendríamos que ver si es lo humano o es algo que se ha pretendido como genérico. Entonces, bueno, vamos a centrarnos ahora en el ciclo del hambre, en este momento que surge de ver cómo las mujeres son excluidas de estas categorías universalizadoras del pensamiento ilustrado. Y entonces, bueno, pues ya yo quiero darle la palabra a Concha Roldán para que empecemos tal vez hablando un poquito de pensamiento de Celia Moros, recuperaremos después algunos de sus conceptos esenciales y también, por supuesto, del seminario Feminismo e Ilustración, que es un auténtico honor poder tener a una de sus integrantes aquí para que nos pueda contar en primera persona cómo fue estar con aquella maestra, con esta maestra que es Celia Moros.
Muy bien, pues muchas gracias, Angélica. Bueno, si queréis, en los libros, si no los conocéis, si queréis los circulamos para que lo veáis. Hemos traído este y luego, bueno, de aquí os fotocopié yo esa parte de lo que habíamos escrito sobre Celia Moros, pero para que veáis un poco, esto es el diccionario de pensadoras españolas contemporáneas del siglo XIX y XX, Marta Madruga y es Juana Sánchez Bell. Entonces, bueno, para que lo podáis un poco ver en su contexto, y además que me hace mucha ilusión que veáis tal como yo era, porque aquí yo ya, o sea, tengo el honor de que me introduce aquí otra de mis discípulas, que es Irene Gómez, que es la que hace una semblanza sobre mí, bueno, y no sé si tú la haces sobre Alicia, y tú la haces sobre Alicia, que esa es un poco la idea nuestra de este diálogo intergeneracional y ver cómo hay un testigo, digamos, que se ha ido pasando. Claro, yo quiero empezar contando cuál fue mi experiencia, porque yo estudié filosofía en la Complutense entre los años 75 y 80 y no escuché un solo nombre de filósofa, ninguno, ¿no? Hice mi tesis sobre Leibniz y, por otra parte, tuve inquietudes feministas, pero eran como dos compartimentos estanco. Por una parte, lo que se estudiaba en filosofía eran los filósofos, como tú muy bien has dicho, y Javier también es testigo. Yo me entregué a hacer una tesis sobre Leibniz y a la vuelta de Alemania, que tuve una beca y volví ya en los años, o sea, el año 85, 86, cuando defiendo mi tesis, está Celia Amorós en mi tribunal. Entonces, claro, ella lo primero que me dice es, bueno, pues sí, muy bien, una tesis sobre Leibniz, muy intratextual, pero aquí a mí me faltan las mujeres. Y claro, yo fue como Saulo, que me caí del caballo. Entonces ella me dijo, estoy creando un seminario en este momento, en filosofía e ilustración, que me gustaría mucho invitarte porque la forma que tú tienes de trabajar pues estaría muy bien para recuperar a las mujeres. Entonces, en ese momento, para mí se hizo el puente entre, por una parte, lo que era el conocimiento de la modernidad y de la ilustración, que yo no había visto a ninguna mujer, y, digamos, las inquietudes feministas de que yo veía, porque, claro, estamos hablando, cuando yo empiezo a estudiar, es cuando estaba agonizando el dictador, o sea, yo fui el primer año a la facultad con los grises en la puerta, o sea, era un momento, digamos, también difícil políticamente. Cuando ya vuelvo de Alemania, estamos en el momento de la transición. Quiero decir que es importante ver también el contexto de la creación de ese seminario, porque también es un momento en el que hay un auge de la izquierda y del anarquismo en nuestro momento histórico también nacional, que creo que influye también en la conceptualización misma también del seminario, porque, digamos, la distinción entre el patriarcado y el capitalismo, o la producción y la reproducción, en fin, hay temas que tienen que ver, yo creo, con todas estas cuestiones también, ¿no? Pero para no irme por las ramas, yo lo que quería era decir, bueno, yo conozco a Celia Amorós y empiezo a ir al seminario, que se fundó, como veis ahí, en el 1986, y ahí coincidimos muchos de nosotras. Y la idea del seminario era un quehacer, digamos, deconstructivo de la propia historia de la filosofía, y tú ya lo has mencionado, es lo que a Celia Amorós le gustaba denominar el feminismo filosófico, que ella contrapone a la idea de una filosofía feminista. Ella dice, a mí no me interesa hacer una filosofía feminista, sino un feminismo filosófico. Y lo que me parece que en España, y bueno, y por relaciones también en Iberoamérica y Latinoamérica en general, porque Celia Amorós dirigió muchas tesis, pues por ejemplo de María Luisa Femenías, que estaba en Argentina, entonces bueno, se fueron, digamos, creando también todos estos núcleos donde se transmitió la idea de la ilustración como momento fundacional del feminismo. Lo que solemos hablar de la primera ola, que en el feminismo en otros países tiene como origen en lo que es el feminismo radical, Kate Miller, y digamos el momento sufragista, o sea, el momento de la lucha por el voto de las mujeres, el momento de Seneca Falls, etc., ¿no? Entonces yo creo que lo que hace al feminismo, a lo que queremos denominar como feminismo filosófico de Celia Amorós, es este entronque en la ilustración. Por eso nos parecía interesante contarlo en el marco de este seminario, ¿no? Para buscar, por una parte, la idea, claro, de hablar del androcentrismo, porque claro, es lo que vivíamos, ¿no?, en las aulas. Entonces, decir, bueno, es que no hubo nunca una filosofía escrita por mujeres. Entonces, en el seminario, por una parte, estudiábamos o intentábamos recuperar, que eso es algo que, bueno, lo conocemos, que no es una cosa que solo hayamos hecho nosotros, ¿no? Ellen White, o sea, en muchos países se ha hecho esta recuperación de filósofas, que luego, para que no se me vaya el hilo, me lo apunto aquí, a ver, a mí me parece que es importante, pero que es un paso, es decir, que es lo que quiero luego defender al final de, bueno, ahora habíamos dicho que yo hablaba como 10 minutitos así y luego ya seguíamos dialogando, ¿no? Por una parte, mostrar que ha habido mujeres, y por otra parte, mostrar qué han dicho los filósofos sobre las mujeres y con esa conceptualización que han hecho de inferiorización y exclusión de las mujeres, ¿no? Bueno, nos remontábamos, claro, a Aristóteles, o sea, empezábamos a trabajar también con el mundo griego. Y una persona que estaba en el seminario desde el principio, como Amalia González, pues nos trajo al mundo griego, a lo que escribieron pues Aspasia y algunas otras mujeres de la época, para mostrar que sí que había habido, o sea, había habido desde los orígenes. Y por otra parte, la conceptualización que hace Aristóteles de la idea de la actividad, o sea, de esto tiene un nombre, la conceptualización biseminal que habían hecho los presocráticos, es decir, los presocráticos, como Anaxágoras, Empédocles, Hipócrates y Parménides, habían tematizado que había el esperma masculino y el esperma femenino, y que los dos, o sea, eran necesarios para formar a otro ser humano, para engendrar a otro ser humano. Aristóteles no. Aristóteles solo da actividad a lo que es el esperma masculino, mientras que la mujer es un receptáculo, una vasija, como decimos nosotras ahora. Y así es como, digamos, eso es lo que cobra, o sea, en lugar de lo que habían defendido estos otros autores presocráticos, eso es lo que se pone como el origen de lo que luego hemos dado en llamar un pensamiento patriarcal, es decir, la actividad biológica, pero luego esto se traslada también a la actividad intelectual, es la de los varones. Y las mujeres somos pasivas, somos sensibles, somos cuidadoras, y además, pues como somos sensibles y somos cuidadoras, pues terminamos por hacer todas las tareas, digamos, que tienen que ver con sobrevivir y con que los demás se puedan dedicar a la sublimidad del pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, por entroncar un poco, que es, digamos, el quehacer, digamos, de constructivo, tiene por una parte el interés de la recuperación de lo que decían las mujeres, de lo que dijeron o no dijeron los filósofos, porque bueno, hemos hablado de Aristóteles como el origen, pero sobre todo cuando llegamos al momento de la Ilustración, vemos que hay varones defensores de las mujeres y varones detractores de las mujeres. Bueno, la mayor parte de las cosas que habéis leído ya muchos de vosotros que yo he escrito al respecto, sobre todo bueno, en la crítica a Kant, que con Roberto, como sabéis, pues también tradujimos juntos a Kant y lo hemos trabajado. A ver, yo no digo que nunca he criticado que el pensamiento de Kant no sea importante y que lo que es la abstracción del imperativo categórico no sea importante. Lo que he hecho ha sido yo una lectura de los contenidos materiales aplicados a esa parte abstracta, donde se muestra que no solo las mujeres, también las otras razas, los otros, o sea, para Kant, o sea, existe una materialidad antropológica, digamos, que le hace decir que la mujer es el primero de los animales domésticos, ¿no? Él lo tematiza así. O decir que a una mujer como Émile de Châtelet, o la señora Lassie, que sabía griego, pues que solo le haría falta tener una buena barba para ser un varón. No, esto parece que... Pero Rousseau, otro, o sea, no, por no meterme solo con Kant, Rousseau y toda su teoría de la educación. La educación va dirigida a Emilio y Sofía se le dedica un capítulo donde nuevamente se vuelve a meter a las mujeres, te estoy dando un poco pie por lo de la naturaleza, ¿no? Más próximas a la naturaleza y para, digamos, el brillo de los varones, ¿no? Entonces, bueno, esto en la ilustración yo creo que queda muy claro y sobre todo en autores que... por contra, digamos, a estos sí que son defensores como Condorcet o como Tomasius, el primer, Jacob Tomasius, el que fue maestro de Leibniz, ya está escribiendo sobre estos temas. En el siglo XVII, finales del XVII, y el propio Leibniz también sería en este sentido un defensor de las mujeres, en el sentido de que habla en plano de igualdad, mantiene correspondencia con ellas, no solo con las princesas, también con intelectuales, pues como Mademoiselle de Scudéry, y con intelectuales de la época, con abadesas, que están defendiendo también la reunificación de las iglesias, en fin, por poner así algún ejemplito concreto sobre lo que yo he trabajado. Condorcet tiene un programa de educación, pero luego, digamos, se afloja un poquito, porque dice, bueno, pero claro, las mujeres también... cómo pueden tener hijos y engendrar, también están más próximas de esa dedicación, con lo cual tampoco se pueden dedicar tanto a la vida política o a las asambleas. Esto, uno de los defensores, Tomasius, Jacob Tomasius, dice, sí, claro, las mujeres tienen, porque una de las primeras reivindicaciones de las mujeres, bueno, acordaros de Marie de Gournay, ahora voy a mencionar también un poquito a Lynn de Bush o a Mary Wollstonecraft, lo que está, y una sobre la que he escrito mucho, que es Ana María van Schurman, ella lo que están reivindicando es poder tener acceso al saber, es decir, que dentro de una idea cartesiana, que vendría a decir que la inteligencia no tiene sexo, frente a esto que decía, a estas verdades que decía Kant, por ejemplo, pues lo que dice, habrá una diferencia biológica, pero debemos tener el mismo derecho a acceder al saber, ¿no? Esto es lo que yo escribí sobre Ana María van Schurman, que lo denominé el saber robado, porque durante toda esta época, que todavía no existe, porque claro, en el siglo XVII y principios del XVIII están empezando a crearse las universidades, las bibliotecas, es decir, lo que sería la institucionalización del saber. Hasta ese momento lo que hay es enseñanza en los hogares de las personas pudientes, es decir, también es el saber es una cuestión de clase también, esto lo hemos hablado en algunos otros seminarios, ¿no? Entonces, las familias aristócratas o esa burguesía emergente que empieza a tener lugar tienen preceptores para sus hijos varones en las casas. Y si esos hijos varones tienen hermanas, como fue el caso de Ana María van Schurman, pues sí, ¿qué hacen? Sentarse allí a escuchar, y si son listas, pues aprenden latín y roban ese saber que no está destinado a ellas, pero se hacen con él. El caso de Ana María van Schurman fue un caso paradigmático, una mujer que llegó a saber 10 idiomas, que escribió diccionarios, pero de lenguas hebreas, griego, bueno... si lo veis, arameo, pero justamente por esta idea que se venía a transmitir de que si eras una mujer intelectual no eras una mujer, o sea, lo que te ponía era en duda con respecto a tu propia identidad, es que tú pensabas, es que yo si tuviera barbas, que yo es que no estoy en mi sitio, ¿no? Entonces ella misma, o sea, no es solo que lo que decía al principio de que no llegan los escritos, no se transmiten, no había filosofía, no nos llegaban filosofía de mujeres en todas las épocas porque no la conservaron los varones, porque consideraron que era inferior, pero muchas, como Ana María van Schurman misma, lo destruyó. Yo escribí un artículo que lo titulé justamente Heteronomía y autodestrucción, donde cuento cómo muchas mujeres asumieron ese patriarcado que se nos estaba transmitiendo de que nosotras ni podíamos tener acceso al saber en este momento, ni luego, como voy a decir ahora unas palabras, a ver si ya voy aterrizando para que pueda luego intervenir y luego hablo un poco más, empezar a vindicar y a reivindicar la igualdad, la libertad y los derechos, ¿no? Que es el momento ya de la Revolución Francesa. Entonces, claro, llama mucho más la atención que un autor como Kant, que estuvo entusiasmado con la Revolución Francesa, que era comensal de Theodor von Hippel en su momento, que era un filósofo que había escrito sobre el matrimonio y sobre el mejoramiento civil de las mujeres anónimamente, y se lo habían adjudicado a Kant. Y yo siempre lo que digo es que Kant tenía en su teoría todas las mimbres para haber dado el paso de defender la igualdad de las mujeres, como ilustrado. Porque todas las mujeres, ¿qué hacen? Seguir el sapere aude kantiano, dice, atrévete a saber, pues yo también, ¿cómo no me voy a atrever? Entonces, claro, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft son mujeres clave en este momento, Olympe de Gouges en Francia, digamos, con todo el régimen del terror. Yo no me creo que no llegara a través de Hippel y de esas conversaciones también algo, ¿no?, de Kant. Y, claro, Olympe de Gouges lo que hace es defender una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, porque la declaración que se había publicado dos años antes, en el 89, ya lo escribe en el 91, no recogen los derechos de las mujeres. O sea, otra vez nos hemos lanzado con armas a la Bastilla y una vez que lo hemos ganado nos hemos quedado fuera. Pues tenemos que pagar impuestos, podemos subir al cadalso, pero no podemos subir a la tribuna. Como dice Condorcet, claro, es que el que lleguéis a las asambleas, pues como tenéis otras tareas es más difícil. Entonces, o sea, sigue, o sea, pasan los momentos históricos y nos encontramos un poco con lo mismo. Entonces, bueno, en el seminario de Celia se veía todos estos, por una parte, lo que habían escrito las mujeres, lo que habían escrito los distintos varones sobre el sometimiento de las mujeres, porque yo lo que sí recomiendo es los textos de Condorcet o de John Stuart Mill, que están defendiendo lo mismo que está defendiendo Mary Wollstonecraft, cuyo referente polémico, que en esto también me gusta siempre mucho hablar de ello, porque nos educaron en una universidad esa idea del canon, porque las últimas cosas que yo he escrito, y ahora saldrá una cosa en la revista esta de León, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, que es un poco la idea de que ese canon de genios no nos sirve, pero tampoco nos serviría uno en el que fuéramos intercalando genios y genias. O sea, la historia de la filosofía y la filosofía es, a mi entender, algo contextual y algo que se va haciendo porque la humanidad ha querido ir explicando y respondiendo a distintas preguntas. No podemos imaginarnos el surgimiento de la modernidad y la edad moderna con un Descartes que solo nos hablara de pienso, luego existo, sin hablar del movimiento. Todos los autores, y Émile de Châtelet está ahí también en ese momento histórico hablando de filosofía y hablando de la idea de movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver si cierro. No, en el seminario hicimos esa recuperación y esa deconstrucción, pero eso me parece que es un primer paso. Pero si nos ponemos a ver lo que hemos hecho nosotras y lo que se ha hecho en muchos otros países, al final, ¿qué hemos hecho? Hay una historia oficial de la filosofía, por mucho que haya Wikipedia, sigue siendo la de ellos, de todos los grandes filósofos de la historia, y los nuestros son los libritos que hemos hecho, como cuando haces la declaración de la renta, te voy a poner el ejemplo que le acabo de entregar ayer, y luego haces una complementaria, ¿no? O sea, las historias de las mujeres sería como esa complementaria, pero que al final te queda como objeto, porque si no están en lo que es la discusión filosófica de cada momento histórico y no se las está incluyendo, porque ellas están ahí. Marie de Gournay escribe sobre la igualdad porque es el momento en el que se está ya gestando y se está hablando de la igualdad. Habla de libertad y de sororidad porque se está hablando de libertad, igualdad y fraternidad. O sea, que no es una cosa que te estás inventando, está habiendo unos momentos históricos y la filosofía en todos esos momentos ha respondido con textos. Entonces, bueno, yo ya te paso ahora la palabra y luego si no hablamos un poco más. No era la idea del seminario el hacer un gueto, la idea del feminismo filosófico, sino de hacer, por una parte, la idea de teoría cum praxis, que es el lema también de Leibniz que adopta acá, esa idea de la ilustración, es decir, que el theorein, como tú nos has dicho, la teoría crítica nos ayuda a ver y a ver mejor, pero también tiene que ver con una práctica, es decir, que el feminismo, lo que es la idea del feminismo filosófico, es también mostrar que otra forma de humanidad, lo que sería el humanismo, es posible cuando la universalidad es una universalidad para todos y todas y no, como decía Sheila Benjamín, una universalidad sustitutoria, es decir, una universalidad solo para los varones que se la han apropiado y las mujeres quedan excluidas. Entonces, claro, la universalidad, lo bueno, lo sublime, el pensamiento está ahí y nosotros alrededor como satélites. Y claro, si hacemos una idea de esa reivindicación también como un gueto aparte, al final termina poniéndose como, yo digo, como los separadores de los papeles, sí. Adornamos con una cita o un momento histórico y decimos, sí, bueno, pues en este momento Mary Wollstonecraft ha hecho una teoría sobre el contrato, o sea, que Mary Wollstonecraft es que es una mujer que en ese momento está dialogando con Rousseau, que está hablando de la idea de contrato social, y ella está proponiendo otra idea de contrato social que tiene que ver también con el contrato matrimonial, porque ella dice, si solo hacemos no podemos hacer un contrato de igualdad, como Celia subrayaba, de equipolencia entre varones y mujeres en lo que nos une también en el matrimonio, pues no podemos cambiar obtener nuestra libertad y nuestra autonomía. Porque la otra cara de la universalidad, y Kant esto lo dice, los dos pilares de la ética y de la filosofía política es la autonomía y la universalidad. Pero luego, si las mujeres quedan fuera de esa autonomía, claro, las mujeres reivindican una autonomía para el pensamiento y una autonomía económica. A Virginia Woolf, que la citamos en su obra de una habitación propia y que va muy de la mano de Tres Guineas, ella lo que está diciendo ahí es, damos la posibilidad de ganarnos nuestro sustento y veréis cómo tenemos la autonomía intelectual más asentada. O sea que yo creo que eso va, y la idea de teoría y práctica, es decir, que el feminismo filosófico se nutre y nos hace ver una forma más completa de la filosofía y a su vez nos prepara para lo que yo había hecho en esa otra parte que os decía, de que salías a la calle y protestabas como mujer, pero como decía Celia, como cuadernos de quejas. Cuando yo era joven decía, joder, es que yo también quiero volver más tarde de las 10 a casa, porque yo tengo que volver antes, porque yo no puedo, porque yo tengo que, para sacarme el carnet de conducir, tener que estar limpiando mocos a los niños mientras que ellos pueden hacer otras. Bueno, no, tampoco querríamos ir a la mil y yo, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, bueno, la idea de pasar a la idea de vindicación, y con esto ya acabo, y luego si quieres dialogamos, me dices si he respondido un poco al pie que me dabas inicial, o sea, la idea de pasar de los cuadernos de quejas a una vindicación, que ahí están ya Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, que es donde queremos tener esos derechos que nos den pie. Ahí vino también, pero sí que lo dejamos para el próximo, la pugna que tuvimos entre el feminismo de la igualdad y la diferencia. Porque claro, lo que defendía sobre todo las mujeres de la Biblioteca de Milán, que decían, no creas tener derechos. Y nosotras como ilustradas decíamos con Madame de Stael, las luces solo se curan por más luces. O sea, no es que hacen falta derechos, es que hacen falta muchos más derechos, ¿no? Entonces ahí es donde hubo una quiebra, que luego se hizo un puente, se publicó juntas, y ahora estamos en otras quiebras, que si quieres pasamos a ellas. Venga, te lo paso ya, que hablo mucho al final, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que estabas planteando de teoría con praxis, aquí traigo otra cita, yo soy muy pesada con las citas siempre, de Celia Moros, que nos dice: el feminismo se encuentra en una posición privilegiada para elevar a conciencia teórico-reflexiva lo que le ha enseñado una instructiva experiencia práctica, como también desde nuestra propia práctica de opresión somos capaces de transformar esa opresión en una teoría. Bueno, yo, como considero que es interesante dentro de un diálogo intergeneracional, comentabas, Concha, lo que te sucedía a ti cuando estudiabas la carrera, pues a mí me gustaría comentar un poco lo que me sucedió a mí y lo que me sucede a mí como profesora actualmente, porque para que veamos si hemos avanzado en ese sentido, y por mucho que hemos avanzado en muchas cuestiones, yo creo que en ese sentido no hemos avanzado demasiado. Porque a mí me pasó prácticamente lo mismo cuando estudié mi carrera, que no conocía el trabajo de ninguna filósofa, hasta que afortunadamente tuve el profesor Alicia Moreo, que ahí ya conocía a filósofas y el pensamiento de estos filósofos que no mantenían la exclusión de las mujeres. Y luego, como profesora, lo que me he encontrado ha sido que sigue habiendo profesorado que les sigue diciendo, yo he tenido la suerte de tener alumnas que han sido críticas, por ejemplo, con Kant, porque yo siempre, como Concha sabe, yo los textos de Concha sobre Kant pues los leemos siempre en mis clases. Entonces, cuando llegan a otras asignaturas y trabajan a Kant, plantean la crítica a su pensamiento con respecto a las mujeres, ¿no? Entonces nos encontramos con parte del profesorado que les tachan esas críticas en los trabajos y les dicen, no puedes juzgar a Kant con criterios del siglo XXI. Y una crítica que me enseñó una alumna directamente fue: no había polémica de los sexos en el siglo XVIII. Y claro, esto es muy curioso en un departamento en el que está Alicia Puleo, que tiene este libro, que es una compilación de textos, que se llama La Ilustración Olvidada, con el subtítulo La polémica de los sexos en el siglo XVIII. Entonces, claro, realmente, si hablamos de teoría con praxis, la teoría que se está planteando en este tipo de exclusiones va de la mano de una praxis de negación de lo que realmente ya todos los estudios que hicisteis en el seminario, que han hecho tantas otras teóricas y también pensadores, ya han mostrado que, claro, que se podía pensar de otra forma en el siglo XVIII, ¿no? Y que cuando hablamos de Rousseau, pues tenemos que hablar de su correspondencia con D'Alembert cuando le comenta que con las mujeres se hace como con los jardines, ¿no? Intentar ir cortando por aquí, podando por aquí, en lugar de dejar que sea naturaleza viva. Bueno, como yo creo que vamos un poquito mal de tiempo, simplemente quería hacer referencia para entrar con dos de las cuestiones que me parecen más interesantes del planteamiento de Celia Moros, con la cuestión de conceptualizar es politizar. ¿Cómo, antes de llegar a la cuestión de conceptualizar es politizar, lo que señalasteis, lo que señaló Celia Moros y lo que señalasteis vosotras en el seminario de la resignificación del lenguaje ilustrado? ¿Cómo las mujeres se referían a sí mismas como el tercer estado dentro del tercer estado? ¿O cómo apelaban a los varones y les decían que eran los aristócratas en la relación con las mujeres, ¿no? ¿Cómo se coge un lenguaje que ya se está empleando para potenciar los valores ilustrados para que se den cuenta de las propias incoherencias que está habiendo dentro del pensamiento ilustrado, ¿no? No sé si prefieres contar tú el concepto, o sea, lo de conceptualizar es politizar. Bueno, pues el tema de conceptualizar es politizar, y luego sí que me gustaría tal vez hablar un poquito del concepto de las idénticas. O tal vez hablar ahora del concepto de las idénticas. Celia Moros habla de que las mujeres han sido tematizadas como las idénticas frente a los hombres, que se han autoinstituido como los iguales. Los hombres en estos pactos patriarcales de fraternidad, ellos se establecen como los iguales en derechos, porque son ellos quienes tienen el poder para nombrar y para participar en el ámbito de lo político, mientras que las mujeres son conceptualizadas como idénticas, son indiferenciadas, son un conjunto unitario carente de poder, ¿no? O sea, es indiferente una que otra. Y esto entronca con lo que estábamos diciendo ahora de lo de la igualdad y la diferencia. Pero claro, el concepto de las idénticas hace referencia a la falta de poder, a la falta de reconocimiento por parte de la mitad de la humanidad, ¿no? Entonces, a mí simplemente aquí me gustaría pues, mostrar cómo estos conceptos de pensamiento de Celia Amorós y de todo lo que salió del seminario Feminismo e Ilustración siguen siendo utilizados por el feminismo actualmente. Quienes nos dedicamos al análisis de la industria de la explotación sexual, de la pornografía y de la prostitución, vemos que este concepto tiene un potencial muy grande para hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque en esa industria de la explotación sexual, las mujeres que son explotadas, violentadas, etcétera, etcétera, aparecen como las idénticas, da igual una que otra. Y por eso estos conceptos son tan útiles todavía actualmente para poder analizar la realidad de opresión de las mujeres. Y luego, bueno, yo ya termino con la idea de que conceptualizar es politizar. Nos dice Celia Amorós, las que siempre fuimos conceptualizadas, seremos por fin conceptualizadoras. Cómo las mujeres toman voz para crear conceptos, para resignificar el lenguaje o directamente para formar nuevos conceptos. Celia Amorós lo utiliza específicamente con el concepto de violencia machista, violencia patriarcal o violencia de género. Ella nos dice, cuando acuñamos un concepto, podemos ya nombrar una realidad. Antes de tener el concepto de violencia patriarcal, cada caso concreto de violencia contra las mujeres se está viendo como un caso concreto, que no puede ser entendido desde una categoría que englobe a todos esos casos concretos y por lo tanto permite analizarlo como una violencia estructural. Cuando creamos el concepto de violencia de género, violencia patriarcal, violencia machista, violencia sexista, ya tenemos esa herramienta que nos va a permitir ver que cada caso de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres en un sistema que las ha tematizado como inferiores es algo que forma parte de una estructura, de un sistema patriarcal que está basado en la violencia contra la mitad de la humanidad, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes los conceptos, porque los conceptos nos permiten intervenir después en la práctica. Porque cuando tenemos conceptos claros, nos dice conceptualizar bien, es politizar bien. Y esto, claro, en la filosofía pues es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? A través del concepto de las idénticas podemos entender, vuelvo al tema de la industria de la explotación sexual, que las mujeres son reducidas a cosas que son utilizadas por los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, desde esos conceptos ya podemos intervenir directamente en la realidad. Y bueno, yo por ahí puedo ya dejarlo, hablando, por supuesto, también del concepto de, mencionando el concepto de alianzas ruinosas, que plantea Celia Amorós, las alianzas ruinosas del feminismo, cómo el feminismo va haciendo alianzas con las diferentes teorías emancipatorias, los diferentes movimientos sociales, y luego, pues como comentaba Concha ahora, pues estamos ahí en la Revolución Francesa luchando, hacemos esa alianza y luego resulta que quedamos fuera. Y va pasando pues con los diferentes movimientos sociales.
Y yo ya pues aquí.
Sí. Sí, pues venga, voy un poquito porque son como 5 minutitos más. Y luego ya, si queréis, podéis ir interviniendo los demás. Sí, no, Celia Amorós con respecto, claro, conceptualidad es politizar, es, digamos, como un paso más para explicar lo que yo terminaba diciendo de teoría cum praxi. O sea, es uno de los principios fundamentales de la Ilustración. O sea, si realmente creemos en la Ilustración es porque hay una teoría, pero que tiene una vertiente práctica porque realmente se cree que se pueden cambiar, que hay cosas que se pueden cambiar desde el pensamiento, desde la filosofía, bueno, también desde el derecho, ¿no? Entonces, bueno, a Celia, claro, la idea de conceptualización se le dio la idea de violencia, pone los ejemplos de los feminicidios de Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, han sido tan numerosísimos, ¿no? Un poco para decir, porque claro, allí vas, yo he estado, y creo que contigo estuve en una manifestación en un momento, allí también, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que se van asesinando niñas, se van tirando en las cunetas, se les quita su identificación, aparecen muertas en cualquier sitio, y encima cuando van los padres a reclamar, les contesta Rocío, bueno, es que claro, tu niña era muy bonita y claro, ¿cómo, qué más querías? Por eso, claro, pues estaba, es una, que no lo hemos mencionado, pero es la objetualización, o sea, la inferiorización y la objetualización de las mujeres, que, entonces, bueno, esta idea, digamos, de la violencia patriarcal, que es lo, como la hemos denominado, es porque está detrás de esta idea de que las mujeres son inferiores a los varones, no solo no pueden, que yo lo ponía en la parte más bonita, no solo no pueden hacerse, digamos, con el saber que está reservado para ellos, sino que además en lo que es la vida tienen que estar sometidas y a lo sumo ser o la esposa bien amada y madre de tus hijos, o la amante superdal, o la mujer a la que, de la que yo puedo usar en cualquier momento, como todavía se sigue empleando, ¿verdad? En los jueces a veces hablan, es que se puso en disposición de ser usada, ¿no? Entonces, bueno, esta idea es lo que a Celia le da, o sea, esta violencia, para decir que tenemos que reconceptualizar y resignificar la sociedad y lo que nos rodea, ¿no? Para poder hablar de una verdadera igualdad como equipolencia, ella siempre lo dice, la igualdad, que, porque no se puede, el texto que tú aludías de los iguales y las idénticas, que bueno, hay varias versiones, pero en el libro que editó Alicia Puleo, el reto de la igualdad, aparece ahí un texto que creo que estaba muy claro, que no sé si es del 2000 y pico, bueno. Entonces dice, claro, ¿por qué lo de las idénticas es que lo mismo vale una que otra? Carmen, Paloma, o sea, no te sale el nombre y te vale lo mismo una que otra, que es lo que luego decíamos de cuando hablábamos de las mesas que hemos reivindicado que haya mujeres en las mesas, pero hombre, no me pongas como florero. A mí, claro, me llaman para hablar en una mesa de algo que yo no tengo ni idea, digo, ¿y a mí para qué me llamas? Es que no tengo mujeres, digo, pues búscate una mujer que sepa de esto. Yo no voy ahí a adornarte una mesa para que digan que, ¿sabes? Pero es un poco el tema de la identidad. Lo mismo vale una que otra, pero es porque en el fondo no vale nada, claro. Entonces, y voy al tema de las alianzas ruinosas. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Con la conceptualización y la resignificación de los conceptos. Y cuando definimos qué es lo que queremos decir como igualdad, por igualdad, qué queremos decir por libertad, qué queremos decir por fraternidad y qué queremos decir por sororidad, por ejemplo. Y lo de las alianzas ruinosas, claro, la primera de todas fue la del el problema de, decíamos, del feminismo radical, que estaban luchando por el voto, pero lo que hicieron, cometieron el error, entre comillas, de defender el voto de las personas de color, el abolicionismo. Entonces ellas lucharon, ellos consiguieron el voto, luego ya fueron a Londres y no pudieron entrar a la reunión porque eran mujeres y las mujeres no podían entrar. Y dicen, bueno, nosotros hemos conseguido y ahora nosotras no podemos hablar aquí. Pues esa era una de las primeras alianzas ruinosas. Pasó otras también con la izquierda, clarísimamente, ¿no? Que las mujeres defendieron también los movimientos de izquierda y luego nadie defendió. Bueno, esto ha pasado hasta con el 15M, que no había tampoco grupos de mujeres, ¿no? O sea, esto sigue costando el que haya una equipolencia, o sea, igualdad en el sentido de tenemos la misma capacidad de hablar y hemos estudiado los mismos temas y podemos hablar de las mismas cuestiones, vamos a tener el reconocimiento, o sea, la idea de tener el reconocimiento en lugar de ser, porque eso qué era, el decir que podemos, nosotras tenemos que defender todas las causas perdidas. O sea, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? No, el feminismo no es el movimiento emancipatorio de todas las causas. Cada una tendrá sus distintos compartimentos. El feminismo, y yo aquí siempre cito a Alison Jagger, que ya es de los 80, es un movimiento emancipatorio de todas las mujeres. a eso es a lo que se dedica, pero si se dedica a hacer que los negros tengan el voto, a hacer que de Rosa Luxemburgo, ¿no? Es la que tenía antes en mente, ¿no? Vamos a defender y luego a mí me dejáis fuera y termino también muerta en no sé qué canal. Bueno, pues esto era un poco el tema de las alianzas ruinosas y no sé si damos ya el paso o bueno, querías tú también decir alguna cosa más ya. Es que yo creo que igual es mejor ya decir o queréis o si o nos preguntáis si queréis que precisemos alguna cosa más, ¿no? La importancia de la genealogía feminista igual nos ha quedado ahí un poco preludiado con eso, ¿no? O genealogía, pero bueno. ¿Os parece? Sí. Parece que lo dejemos aquí y hablamos ya, nos preguntáis o dialogamos, porque es lo que nos dijo
sí, sí,
Marco.
Sí, 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 es la idea, es que sí, luego sí. También los que están online,
¿eh? que
no sé si que levanten la mano.
¿No? Para que podamos tener un diálogo. Sí.
Mientras tanto, yo aprovecho para comentar que no solo es que en el 15M no hubiera representación feminista, sino que el grupo de mujeres que acampó en Sol y puso una pancarta que ponía la revolución será feminista o no será, vio como los compañeros que estaban acampados ahí quitaron la pancarta y dijeron que era esto, que la revolución era una revolución global, que lo de las mujeres, un poco lo que pasaba con Lenin, con Clara Zetkin, ¿no?
Pues a mí si me dejáis puedo, porque tengo preguntas, la primera, claro, yo lo siento, he oído hablar muchísimo de Cilia Moros, pero ¿de dónde le surgió a ella esta inquietud? ¿Quiénes fueron sus maestros? O sea, ¿por qué en una facultad como filosofía, que dices tú, que no te hablaban de mujeres, está ella, ¿no? Y lo que has dicho tú, hombre, yo soy ya también más vieja, pero a mí tampoco la facultad de política jamás me hablaron de ninguna mujer ni del movimiento sufragista, que dices, aunque sea por lo menos por Stuart Mill, pues nada. Y luego os quería preguntar que con esto de la genealogía feminista que dices que se ha quedado un poco ahí, pues podíais retomarlo, ¿cómo está el tema hoy, no? Porque claro, la crítica posmoderna a la ilustración ha llegado al feminismo, entonces ahora parece que reivindicar la ilustración como origen del feminismo es retrógrado. Entonces claro, yo no entiendo, entonces la alternativa, o sea, la gente, las mujeres que defienden lo contrario, ¿en qué se apoyan? No sé si es una puta tonta, pero ¿cuáles son los fundamentos ideológicos si no están en la ilustración? ¿Dónde están entonces? Bueno, eso nada más.
Bueno, yo voy a contestar simplemente a esto que comentas con respecto a tu facultad. Precisamente la persona que mi departamento le tacha a los estudiantes y a las estudiantes diciendo que no hay polémica en el siglo XVIII, compartimos asignatura de Historia del Pensamiento Político. Y tenía yo que hacer una parte de práctica y me dijo, bueno, lo que yo suelo hacer aquí es poner una película y luego debatir. Entonces yo planteé, pues podíamos poner las sufragistas, porque si estamos
hablando de historia y pensamiento político, sí, sí,
no, sí. Ay, nunca se me había ocurrido. Y no, claro, porque nunca, sí, sí. Esto no cabe en el...
Es que ni se te ocurre.
No cabe en el imaginario que las mujeres hayan aportado algo. Bueno, yo creo que tú puedes contestar mejor a de dónde se surge a... Porque ella cuenta que va como de su propia experiencia, o sea, que hace un activismo y un... ¿Está dentro del grupo de...? Ahora no recuerdo. ¿En qué grupo estaba ella en los años 70? ¿De mujeres? Y, sí. Y ella plantea que va teorizando al mismo tiempo que está dentro de un activismo.
Sí. A ver, es que yo creo que estaba yo ahora pensando maestros, o sea, ella lo que se siente es huérfana de maestras, pero yo creo que fue la época, no sé, otros y otras que pudieron estudiar en su época, pues era un momento en el que la universidad, yo creo que había profesores, pero los que eran los maestros, bueno, se habían ido en el exilio, ¿no? Pues Aranguren, ella alguna vez lo menciona, ¿no? Pero bueno, pues justamente Aranguren regresa cuando a ella ya no la tocó, porque le tocó también, o no sé cómo decirte, pero creo que eran más bien profesores, pero no creo que ella reivindicara, tengo que le hace pensar sobre esto, sobre maestros, ¿no? Pero lo que siempre subraya mucho es que somos que hemos sido, ella lo fue desde luego y nosotras lo fuimos, huérfanas de maestras, es decir, que no tuvimos referentes, ni referentes en las autoras que podríamos haber leído, ni referentes en las profesoras que tuvimos en la universidad. En nuestro momento, Paloma, fue un poquito más joven eres tú, sí, pero teníamos algunas ayudantes. Yo recuerdo que en estética, entonces, bueno, Ana María Leira, que luego toda la vida se jubiló de titular también, pero estaba el los catedráticos, estaba Rabade, que mal descanse, y había algunas mujeres, estaba en el Carmen, Filosofía de la Ciencia, Carmen, estaba Carmen Matares, y estaba, Dios mío, ahora no me acuerdo, la estoy viendo y no me acuerdo de su nombre, pero bueno, eran, digamos, ayudantes también, ¿no? Entonces, bueno, es un momento también constitutivo en ese sentido, no hemos hablado de ello, pero el resignificar y cambiar las cosas significa que nosotras también podemos decir con Ortega, hay que ir por las cátedras. Entonces, eso también fue un momento que vivimos, ¿no? Es decir, por una parte, el tener maestra significa alguien que te está enseñando otra forma de ver la filosofía, pero que tiene también esa vertiente práctica y de crear también, por eso empezamos diciendo maestras de maestras, o sea, hemos querido crear una especie de genealogía que se vaya transmitiendo. Tú preguntabas por las que no tienen, se sienten con raíces ilustradas. Sí. Bueno, pues se apuntan más a la idea del feminismo radical, entiendo, ¿no? Que
yo creo que estoy más porque están con la teoría queer.
Ah, bueno, dices ahora mismo.
Claro, que reivindican sí, ellas claro, como fundamento intelectual de su feminismo si la ilustración no vale. ¿Cuál es la alternativa?
Yo creo que ese es el planteamiento. Es que, claro, también yo actualmente creo que nos encontramos con un desprecio no solo a la ilustración, sino al feminismo académico. Pero yo es como lo he encontrado.
No, bueno, eso sobre todo sí, porque está un poco la lucha entre académicas y activistas.
Y activistas, como si las académicas no estuvieran por eso.
O sea, que se rompe lo que nosotros hemos defendido de la teoría con la práctica, eso se está rompiendo, sí, ¿no? Para muchas.
Sí, sí, yo esto en muchos contextos me encuentro con que es que tú eres una feminista académica y eso parece que quiere decir que estás teorizando en las nubes y que no lo estás bajando a la práctica y que no estás sirviendo para nada. Entonces, realmente, claro, cuando además no solo eres feminista académica, sino que eres feminista académica que reivindica la ilustración, pues ya es casi como vamos, el monstruo, ¿no? Y entonces yo creo que lo que se está reivindicando actualmente desde dentro del feminismo es una teoría queer basada en...
¿En qué?
Eso me pregunta. Pues en el planteamiento de Judith Butler, de la proliferación paródica de los géneros, y estas cuestiones que son las que nos están haciendo ahora esta brecha del feminismo que
o sea, que si desaparece el sujeto por el que luchamos, o sea, si el feminismo lucha por la defensa de las mujeres, y yo defiendo que de todas las mujeres, es decir, con el adjetivo que le pongamos, yo puedo decir las mujeres madres, mujeres lesbianas, mujeres trans, o sea, yo meto a las mujeres trans entre las mujeres, es decir, todas las mujeres. El feminismo está llamado a defenderlo, ¿no? Pero desde esta otra versión, o sea, si desdibujas, claro, ya desdibujas, porque el género siempre fue una construcción social de cómo, digamos, desde el patriarcado se nos colocaba como mujeres en nuestro lugar, digámoslo así, ¿no? Pero si ya estamos desdibujando esa idea, por una parte, construida de género, pero también las ideas biológicas, porque bueno, yo creo que podemos hablar, y ahí estamos muchas de nosotras pensando con la ciencia, pues pienso ahora en Eulalia Pérez Sedeño o en Marta González, ¿no? Que estamos diciendo, bueno, es que también nos han enseñado una biología que no es la biología, es decir, hay una complejización mucho mayor que, digamos, el macho-macho y la hembra-hembra, es decir, que hay seres intersexuales, hay otra serie de cosas de las que nunca hemos podido hablar, porque claro, acordaros, por lo menos en mi generación, no se podía hablar de sexo, ni se podía hablar de cuerpo, ni se podía hablar de nada, vamos. Entonces, claro, si miras los cuerpos, pues yo que he tenido la suerte de tener una hermana enfermera que ha trabajado también en neonatología, en fin, hay que, pues hay una parte positiva que hay que abrir una discusión, digamos, de que hay seres humanos que tienen otros problemas que los que nos sentimos, bueno, yo, ¿cómo me llaman a mí ahora? Mujer cis, ¿no? Yo soy una mujer cis, bueno, pues eres mujer heterosexual o si eres, bueno. Entonces, bueno, esta idea de volver a las casillas a mí es una cosa que me subleva, porque yo me crié en un feminismo en el que luchábamos contra los esencialismos y justamente luchábamos por esos encasillamientos, ¿no? Que nos hacían el hetero encasillamiento, ¿no? Desde fuera. Entonces, que ahora la meta de cada ser humano sea encasillarse y hacer, o sea, de reducir la identidad. Uy, yo me he pasado años escribiendo en filosofía sobre la complejidad de la identidad de cada ser humano. O sea, somos identidades complejas. O sea, no somos de una pieza, cambiamos. Yo no soy la misma siendo mujer madre que va a la guardería, o era, porque ahora ya mi hija tiene 25 años, que si soy mujer directora de un instituto, o soy la mujer que va a comprar el pan, o la que se sube en un autobús. O sea, que esa complejidad que nos hace ver desde distintas perspectivas, si volvemos un poco a lo leibniziano, la vida, esa complejización, si lo que hacemos es reducirlo, yo hablo de jibarizar, o sea, se está jibarizando por una parte la experiencia, pero por otra parte se está dando confusión. Porque yo ahora me he encontrado, claro, tenemos desde hace muchísimos años ya el problema de que aquí en Madrid, en algunos lugares, salen las manifestaciones conjuntas, ¿no? Bueno, se perdió aquello de una manifestación del 8 de marzo y cada uno con sus pancartas, pero es que te puedes encontrar con una pancarta que digas, una pancarta feminista defendiendo los vientres de alquiler. ¿Pero esto es feminismo? O sea, quiero decir que está, por una parte, desdibujándose también el mismo concepto de feminismo, yo creo, o sea, por contexto, bien a tu pregunta, ¿no? O sea, yo creo que ese es el problema, ¿no? Y que por eso, para mí ahora, Celia Amorós sigue siendo fundamental por el tema de la conceptualización. Es decir, ¿a qué estamos queriendo denominar feminismo? ¿A qué estamos queriendo denominar ilustración? O sea, yo creo que lo de la ilustración aquí, por lo menos en este seminario, lo tengo más claro, ¿no? Pero, sí.
Pues yo, bueno, creo que no hay una paradoja en el hecho de que el feminismo sea un movimiento que defiende la universalidad negada a un colectivo, a una particularidad, ¿de acuerdo? Entonces, es la lucha por que esa visión universal que está en la ilustración, en el concepto de humanidad, en el estado de naturaleza, por más que luego haya dentro del bosquejo del estado de naturaleza visiones particulares más o menos criticables. Pero claro, lo que se pretende es esa universalidad de derechos negada en el plano, negada a una categoría particular, que es a las mujeres, y no, como habéis dicho, a todas las causas, no los falsos amigos que estabais invocando. Para mí, como soy más socióloga que filósofa, la cosa es mucho más fácil, porque es que en la investigación de la realidad social pone de manifiesto las discriminaciones diversas. ¿De acuerdo? Entonces, también el retroceso de algunas de esas discriminaciones en algunos ámbitos, ¿de acuerdo? Pues en la última investigación que yo he participado, que es sobre las prácticas culturales en España, pues la ventaja educativa femenina se observa muchísimo en las prácticas culturales, salvo las cotidianas, por cierto, donde tenemos 2 horas menos de escuchar música, ver la televisión, etcétera, porque son tiempos dedicados a los cuidados. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Pero y Y bueno, todo lo que estabais contando, simplemente una reflexión, me trae mucho a la mente un autor que yo recomiendo porque integra el punto de vista de la ilustración al hablar del cambio social, que es Ulrich Beck. Porque Ulrich Beck dice que hubo una primera revolución individualista, esto también lo dice Lipovetsky, ¿no? Pero una primera revolución por los derechos, por la universalidad, pero que, por así decir, la historia nos ha traído como en fases el avance del programa ilustrado, ¿no? Y entonces las mujeres hemos tenido que ver ver muy, muy retrasado la historia en el tiempo respecto a la génesis del programa ilustrado cuando se ha caminado hacia esa universalidad, ¿no? Entonces, cuando habla Beck, habla de estamentos. Dice, es que en realidad llega la revolución industrial, la extensión de derechos, pero sigue habiendo, lo llama estamento, las mujeres y los hombres. Y las mujeres trabajan como basal, o sea, la idea estamental hacia los varones. Y me parece que integra mucho esa idea. Efectivamente, yo creo que a pesar de que los ilustrados, incluido, vamos a incluir a Rousseau, que luego tenían los enormes puntos ciegos que tenían, pero también, bueno, pues están hablando, cuando están hablando de los seres humanos en estado de naturaleza, pues están viendo a tanto a hombres como mujeres como animales, ¿no? Como seres de la especie. Luego otra cosa será lo que planteé para Sofía y tal, pero ahí había una universalidad que era explosiva, era una bomba de relojería a lo largo del tiempo, y lo único que podemos es pues eso, echarles en cara que no asumieran todos ellos y menos tiempo, ¿no? Sin tanta dilación, lo que era ese programa de igualdad de derechos y de potencial, ¿no? Y yo diría una cosa, que es está lo, para mí lo que es definitorio de la ilustración, un elemento que es la visión del ser humano como una potencia. Entonces, esa visión de lo infinito del potencial humano, ahí está el programa feminista. Si somos algo por escribir, si somos algo por construir, lo somos todos y todas, ¿no? Entonces, ahí está la llave para mí.
Bueno, totalmente de acuerdo. Fijaos, yo en las clases con los de primero suelo enseñarle pues así de ilustración a grandísimos rasgos, dando los ideales básicos de la ilustración. Y después de darles los ideales básicos de la ilustración, les traigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y entonces les pregunto, ¿creéis que esto está aplicado a toda la humanidad, después de todo lo que os he dicho que se defendía y de lo que se está defendiendo en la declaración? Y entonces, claro, es como, por supuesto, es que aquí surge, claro, ¿cómo no van a estar las...? Entonces, claro, en el momento en el que dices, pues no, era como, o sea, la gente reacciona como diciendo, pues un poco mal, ¿no? O sea, estás planteando estas universalidades, estás planteando los derechos, estás planteando la ciudadanía, estás planteando la fe en la educación, en el progreso de la humanidad, y luego dejas fuera a las mujeres. Entonces, claro, está pero claro, es que es lo que tenemos que reivindicar, que bueno, ha habido las carencias, pero hablábamos antes, ¿no? Lo de no hay que tirar al niño con el agua de la bañera. O sea, bueno, pues habrá que hacer la crítica al pensamiento ilustrado, pero es que si las mujeres han podido ir avanzando en su situación, ha sido gracias a esas categorías, si no.
Claro, yo creo que efectivamente tenéis razón en todo lo que estáis diciendo, tanto Aina como tú. Isalud, mi experiencia es que cuando yo empiezo a dar clase de historia del pensamiento político, los alumnos preguntan, quizá por los ríos, y las mujeres, y yo siempre digo, mira, las mujeres hasta muy tarde no han intervenido en el primer plano de la OSA. Entonces, pues, cuando sea así, yo lo remarco, pero si no, lo voy a estar diciendo todo el rato. Hombre es un genérico, y cuando se dice hombres y mujeres porque es el ser humano. Y la Declaración de Derechos es la Declaración Universal para hombres y para mujeres. Eso es una cosa, y ese es el punto de partida, como estáis diciendo. Ese es el punto de partida, y esa es la ruptura. Y a partir de ahí puede haber reivindicación de los derechos de las mujeres o de los personas de otras razas que han sido segregados, etc., ¿no? Pero siempre, claro, la teoría siempre va por un lado y después su aplicación en la práctica, en la sociedad, en el quehacer de todos los días, pues es mucho más lento, es lógico. Entonces, pues estamos todavía en ello, digamos. No nos parece mal decir que el cristianismo tardó 3 siglos en afianzarse, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿eh? Y sin embargo, queremos que estas reivindicaciones, o sea, esta universalidad que aparece en estas declaraciones, pues que se aplique inmediatamente a todos. Bueno, la historia lleva unos tiempos, lentos, ¿no? Para poder hacer realidad, para poder crear una conciencia, para poder expandir un pensamiento que al principio no es compartido por todos, para poder... Y entonces yo creo que ha sido un triunfo efectivamente de la modernidad y efectivamente de las declaraciones de universalidad. Si no hubiera habido declaraciones de universalidad, no habría habido vindicación de derechos de las mujeres, porque el concepto de universalidad es el que lo determina. Porque antes de... Habéis dicho... muchas veces que esto es parte de la modernidad. ¿Y qué pasaba antes de la modernidad? Pues que no había una filosofía, no había una teoría, no había ninguna declaración, no había nada, y por lo tanto, pues no sé, no había nada, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay un momento en que empieza a haber una teoría, unas declaraciones, una idea de que los estamentos ya no son los de antes, ¿no? Ya no hay... Y entonces, a partir de ahí, bueno, aquí estamos, ¿no? Yo creo que tampoco vamos tan atrasados. En cuanto a los autores que no reivindican estas cosas, pues bueno, están en las mismas categorías. Hay gente que acepta o que incluye esto más pronto y otros, pues, más tarde.
Pero tampoco des por hecho que va a acabar triunfando, porque, con perdón de la interrupción, pero además estamos con mil y la idea del progreso es que parece que tarde o temprano llegará, pero que hay que esperar. Pues desgraciadamente, todavía fíjate en qué países, cómo está la situación de las mujeres.
Pero tú piensas también, a ver, afortunadamente, mira dónde estamos,
por supuesto, María Luisa, y se lo digo a mis alumnas muchas veces, claro. Aquí no hay libertad. Oye, te digo cómo vivía mi abuela,
claro,
que
claro.
No estamos hablando del siglo XIX, pero que tampoco hay que asumir que esto vaya a ser algo inexorable,
que tarde o temprano vaya. No sé lo que va a pasar, no hay nada inexorable. No hay
nada determinismo histórico.
No hay nada que se haga por garantizado. Don't take, nunca lo des por garantizado. Evidentemente se puede volver a la esclavitud, se puede volver a la discriminación de la mujer, no sabemos nada del futuro. Pero bueno, quiero decir que en este tiempo, a partir de unas teorías que se formulan, el siglo XVIII, tal, pues que algo. Sí, que se ha conseguido.
Cuando yo quise
hacer preuniversitario en un nocturno porque tenía que trabajar, pues no pude porque había nocturnos en los institutos masculinos, pero no había nocturnos en los institutos femeninos. O sea, ya con eso ya pues está dicho todo, ¿no? Entonces, bueno...
Que te doy la razón.
Sí,
pues sí, pero hay que estar en guardia por ejemplo, la revolución industrial, sí. Por ejemplo... que es posterior a las revoluciones liberales, supone históricamente un retroceso, por ejemplo, en Europa, para los derechos de la mujer. Es ahí cuando tiene lugar esa total ya expulsión de la mujer del ámbito productivo, tiene lugar esa gran segregación entre el ámbito... O sea, quiere decir que la historia, efectivamente... Podemos pensar que estamos en un programa, el programa de la ilustración, y que nos traerá, pero aquí hay que estar todo el día con el...
Pero bueno, si puedo...
Sí, claro, eso sí.
Pero
sí,
si puedo...
Sí, sí, sí.
A ver, por lo que habéis dicho, bueno, Aina y María Luisa, A ver, si es que ese programa, porque es que además cuando nos hablan del programa de la ilustración, nos imaginamos que había unos cuatro señores alrededor de una mesa haciendo un proyecto. Pues no, no era así. No tenían un proyecto conjunto que querían hacer. Entonces, justamente lo que hemos dicho es que en ese momento en el que afortunadamente hay una eclosión y parece que la idea de la revolución, o sea, hubo una revolución también, sí, que fue también de pensamiento. Entonces, bueno, justamente María Luisa hubo una declaración universal de derechos, pero que no era universal. Por eso Linde Bus dijo, mirad, lo habéis puesto aquí que esto es universal, pero es universal para de vosotros. Pero no, entonces por eso la Declaración Universal de Derechos, que se llamaba del Hombre y del Ciudadano, además, del 89, luego fue completada por la Declaración Universal, también, que incluía a la mujer y a la ciudadana, que lo completaba Olympe de Gouges. Por eso te digo que, pero era en ese mismo momento que se estaba llamando universal y, bueno, los jacobinos estaban dejando, el régimen del terror fue más terrible para las mujeres todavía, para algunos, sí, sí, hombres, sí. Condorcet acabó también bajo el régimen del terror, pero Olympe de Gouges también perdió la cabeza con el régimen, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que sí, que va muy lento, pero no va solo, porque justamente lo que nos decía Angélica es que ahora sigue habiendo muchos profesores que siguen negando que ha habido todo esto. Entonces, claro, por eso te digo que es importante seguir, por eso nosotros venimos casi como ir predicando. Yo voy a los institutos de secundaria.
Y de hecho yo diría una cosa, si me permitís, comentabas, María Luisa, que siempre hay riesgo de lograr la esclavitud. Sí. Es que tenemos una industria criminal globalizada de esclavitud de mujeres y niñas, que es la prostitución. Entonces no podemos olvidar que nosotras estamos en una muy buena situación en la que estamos aquí, que somos profesoras de universidad, que hemos podido estudiar, que estamos pudiendo tener voz en el ámbito público, pero hay mujeres y niñas que son privadas de sus proyectos vitales más básicos para ser violadas sistemáticamente por hombres que se creen con el derecho a acceder a sus cuerpos. A sus cuerpos, y volvemos al humanista, que es a ellas mismas, no es como si dejaran ahí el cuerpo y se fueran a otro lado. Entonces, hemos avanzado, pero con eso estamos retrocediendo.
Depende de los ámbitos geográficos, depende de las situaciones políticas, depende de muchas cosas.
Está bastante, bastante globalizado realmente la cuestión de la industria de la explotación sexual. O sea,
bueno, vamos a oír una voz masculina. Ricardo. Ay, está Gerardo, te he visto, a ti no te he visto. A ver, pues Ricardo es Gerardo.
Hay una pregunta que me gustaría haceros. No ve a los temas concretos, ¿verdad? Como la ley trans, el PASI y todas estas cosas que suscitan una gran polémica y que bueno, creo que hay algunas posturas no muy conciliables, pero bueno, que supongo que se podrán en algún momento acomodar, ¿no? Es un tema ya que sería demasiado concreto. Pero no es un tema más global y general, y ya que estamos hablando de la ilustración, ¿cómo veríais ¿cómo dirías, digamos, si es positivo o no? ¿Cómo veis el papel de las religiones o de las confesiones en toda esta cuestión, en toda esta cuestión de la emancipación de la mujer? Porque, bueno, parece que hay unos resultados también sobre eso históricos, ¿no?, que se pueden examinar. Y gran parte de la población mundial tiene unas creencias religiosas y unas prácticas religiosas de un alcance fuerte, incluso. Estamos, digamos, en un mundo determinado donde no hay ese anclaje, a lo mejor de esa forma, pero existe. Y entonces, yo muchas veces me pregunto también si la ilustración ha avanzado hasta el punto que algunos creemos, es decir, en el aspecto secularizador, si realmente consiguió triunfar en el nivel planetario, ¿no? De una manera, bueno, pues, que haya implicado bueno, pues, el retroceso, por lo menos de alguna posturas o algunos lenguajes religiosos más ortodoxos o más fervorosos. Entonces, bueno, es una pregunta. Y lo digo sobre todo esto un poco motivado también por una discusión o por una reflexión acerca, que a veces aparece sobre la obra de Silvia Federici, Casa de la Bruja, etc., que me parece un documento interesante, pero que se escapa precisamente de la cuestión de la política. Ahí hay un problema cual, bueno, acaba trasladando la cuestión de Cumbre de las Brujas, bueno, con una presión patriarcal, pero escapa un poco de la cuestión religiosa, me parece, ¿no? No sé hasta qué punto vosotros lo veis así, sobre todo porque hay otro estudio de que Thomas, o sea, que Thomas sobre el tema de la religión, que me parece que era un poco más avezado, pero bueno, todo esto ligado a la cuestión de la religión. Yo creo que sobre todo, esto ya es una opinión personal sobre la cuestión sobre lo que introduce la ilustración efectivamente lo que introduce es el agente. Es decir, ¿en qué sentido entendemos que determinados objetos son agentes? Y entonces al aparecer eso ya aparece todo lo demás. Porque el agente se puede dar de hecho, puede existir agente, es decir, puede existir unos sujetos que se reconocen una serie de prácticas, pero no están reconocidos en instituciones, etcétera, de la sociedad. Sin embargo, existir en el momento en que ellos ya se reconocen como agentes y otros les empiezan a reconocer como tales, y además hay una presión de ellos mismos en su actuación, en sus prácticas. Estoy pensando en Frederick Douglass y la memoria de un esclavo que hizo, etcétera, pues ya vamos viendo que, bueno, eso es en realidad lo que Dios pasa sobre la situación, ¿verdad? Reconocer la posibilidad de que existían muchos más agentes de los que pensábamos, que ahora últimamente además se introduce la posibilidad de incluso otros sujetos como humanos, ¿no? También toda esta cuestión de la gente. Pero bueno, estas son algunas, sobre todo la primera pregunta relacionada con la religión.
Sí, sí, si me permitís, es que mi pregunta está también relacionada con la suya, con Sergio. Y pues casi la enlazo porque, o sea, también era preguntaros por una cosa que además sale en los textos y que comenta Celia Amorós, que es lo de que es necesario buscar metas de ilustración en otras tradiciones, porque, bueno, precisamente una de las críticas que se le hace siempre al feminismo de la igualdad es precisamente cómo construye el sujeto, ¿no?, de las mujeres. Otros feminismos dicen, bueno, es que es un sujeto excluyente o es un sujeto que no comprende. Entonces, poco por preguntaros cómo es este trabajo de o sea, si hay, porque la verdad que no tengo conocimiento al respecto, de si hay ese trabajo de búsqueda de esas metas de ilustración en contextos occidentales o qué relación se guarda con todas las corrientes del feminismo islámico y todo esto, porque también, no sé, dentro de yo como, vamos, cuando también vengo del ámbito de la sociología y di la, vamos, impartí durante mi periodo como FPU la asignatura de sociología de la religión, sí que me tocó empaparme bastante de todas las corrientes del de feminismo budista, feminismo islámico, feminismo ecologista, pero que tiene anclaje también en tradiciones religiosas como la budista, etc. Y no sé, un poco por cuál es la relación y cómo se plantea desde esto.
Si hay posible un acomodo entre el feminismo y la confesión, ¿no? Un acomodo entre el feminismo y las confesiones religiosas, o no, no
es
una
idea que es que.
Y queda un cuarto de hora, luego Gerardo.
No, a ver, es que yo no creo que tenga que ver, no creo que el problema esté en las confesiones religiosas. O sea, empiezo por las vetas de ilustración, porque lo que Celia Amorós, además, o sea, la evolución, digamos, a lo largo de distintos programas de investigación, porque se habló de las vetas de ilustración, ella lo que defendía, y lo defendieron muchas mujeres que vinieron de otras culturas a nuestro seminario, es que esas vetas, o sea, esas vetas de ilustración eran las vetas de emancipación. Es decir, lo que nosotros hemos expuesto aquí no es privativo de un feminismo blanco o tal. Luego pasamos por el colonialismo, el poscolonialismo, el decolonialismo, en fin, ya es un poco el oxímoron que yo entiendo que esto que haya creado, digamos, problemas en cada grupo humano, pero al final, digamos, nosotras que nos hemos creado en este seminario hemos participado en todo este proceso, lo hemos estudiado, pero no nos parece que la exclusión o el arrojar, digamos, porque digo, yo qué culpa tengo si soy blanca, te quiero decir, pero yo he nacido así, azarosamente, porque me ha tocado nacer aquí, pero yo he estado viviendo con mujeres de otras culturas y compartiendo esa vida. Entonces, cuando lo compartes, ya ven que no eres rara, o sea que claro, tú es que cada uno de ese mundo nos ha tocado vivir, pero bueno, no me voy por las ramas, quiero ir a lo de, o sea, es que no es lo mismo digamos, en este momento actual, de las creencias religiosas, y digo en este momento actual porque qué es lo que ha pasado con la religión y la política, o sea, es que claro, cuando la secularización empieza también a hacer pie y a desarrollarse, cuando se separa, digamos, la creencia del Estado. Claro, si tenemos una teocracia, pues eso no puede pasar. Pero quiero ir a lo que está pasando, lo que yo creo que está pasando actualmente. Es decir, yo creo que es las creencias, como creencias, conviven, pueden convivir con teorías filosóficas y con feminismo filosófico como una teoría filosófica más. Ahora, lo que yo estoy observando ahora, y justamente ha estado Gisela Gutiérrez el otro día, acuérdate, en nuestro seminario, no habló de ese tema concreto, pero en otro seminario anterior nos habló con lo que está pasando con el recrudecimiento, sobre todo, de las sectas protestantes y con lo que estamos viendo que está pasando en Estados Unidos. O sea, es que no estamos ante una nueva visión de teocracia que tenga que llegar a salir el jefe de los Estados Unidos a tal y a contar que... O sea, es que yo creo que se está volviendo a dar la espalda a la idea de secularización, que para, yo creo que para cualquiera de nosotros como ilustrados es deseable. Eso es lo deseable, pero no en abstracto, sino porque justamente el pensamiento crítico que decía Delia Moros como ilustrado es emancipador de esas creencias que te hagan hacer algo por ser determinadas creencias, quiero decir, ¿no? Entonces yo lo que vamos, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que está viendo y está habiendo, sobre todo entre mucha gente joven también, no la idea que yo creo que es importante de por una parte o del estudio de las religiones o que haya creencias también, pero si ya se empiezan a mezclar con las políticas o con los dominios de los demás o con la masacre de los pueblos, ¿no? Porque hay genocidios también y que tienen detrás la idea de la religión, ¿no? Pues entonces algo está pasando que no es ni ilustrado ni emancipador. Ese es, para mí ese es el problema. Y lo mismo desde el feminismo. O sea, yo creo que desde el feminismo, y por eso yo me gustaría hablar, y hablamos, nosotros, bueno, yo intento hablar con muchas otras mujeres y escucharlas también, por lo que tú dices. O sea, pero ¿cuál es tu concepto de feminismo? Si me estás diciendo que por ejemplo, que quieres defender los bienes de alquiler o que quieres defender la prostitución o algo que es vejatorio, ¿no?, para las mujeres, ¿no? Pues para mí eso no puede defenderse desde el feminismo, sino que debe ser criticable. Me acabo de acordar de una cosa que te digo de Celia Moros, claro, porque es que Celia Moros estudió en Valencia. Entonces, creo que, no sé si Pepe Montoya, por ejemplo, o sea, sí había digamos, personas que ella, que sí que le enseñaron, digamos, o con quienes había dialogado más, pero luego, bueno, vino y sacó su plaza aquí, pero sí que había estudiado un poquito más en lo que... Y no sé, Sergio, si te contesto con lo de las betas. O sea, beta significa esto también, ¿no? O sea, que, digamos, los pensamientos emancipatorios, y yo lo he hablado también no solo con mujeres feministas, también con un grupo que trabajamos de Túnez, por ejemplo, que decían, es que, claro, la potencia del pensamiento ilustrado como emancipador tenemos que adoptarlo, y así ha habido personas de muchas otras culturas que también luego vinieron a estudiar o a Francia o a Inglaterra o a España y que decían es que es potente, ¿no?, el pensamiento ilustrado en este sentido. No sé si tú quieres añadir algo.
No, Gerardo, para que Gerardo termines, ¿no?, lo que querías comentar y ya, bueno, cuando nos echen.
También lo puedo dejar luego para una cerveza, pero no.
Mínimamente, es que hemos hablado, esto lo voy a poner como ejemplo, ¿no?, la idea de que en un determinado momento se produce, pues, lo que es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se toma conciencia de que bajo una apariencia de universalidad allí no hay nada parecido, pero la historia también se puede escribir al revés, se entiende mínimamente las declaraciones en las que se habla de los derechos del hombre, con todas las limitaciones que sean, porque previamente ha surgido un tipo de novela cuyos protagonistas son mujeres, y son mujeres de clases bajas que se ven oprimidas por varones de clase alta. Y eso me lleva a una especie de reflexión, yo creo que muy incómoda para la filosofía. Y es que la literatura siempre ha ido antes que la filosofía. En el tema de la reivindicación de los derechos de la mujer, en la defensa de la autonomía de las mujeres en presentar personajes femeninos fuertes, cojamos el siglo XVIII. Tenemos las hermanas Bronte, tenemos Mary Shelley, tenemos Jane Austen. Es decir, ¿qué ocurre? Como que la filosofía, digamos, ahí siempre llega tarde. Históricamente ha sido como tan conservadora, si queréis así, tan poco liberadora, frente a la literatura, que en ese tema ha sido clarísimamente muchísimo más rupturista. No sé si.
Pero no seas injusto, es que la literatura lo tiene más fácil para decirlo. Me estoy acordando, por ejemplo.
La narración la tiene más fácil.
Con la narración. Claro, te quiero decir, porque yo fui nombrado el otro día el seminario que teníamos de becarios, que era la tela de araña, y tomando a Virginia Woolf como origen, hicimos el otro seminario sobre Mary Shelley, justamente. Pero yo recordaba Jane Austen, o sea, están tematizando y metiendo en la literatura lo mismo que están intentando hacer Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft, porque dice Jane Austen, no, es que una mujer intelectual es como una oveja con rabo largo, que no por tener el rabo largo aumenta por eso su valor, por ejemplo. Pues está poniendo el lenguaje literario lo mismo que también ellas están defendiendo. No hay una tanto espacio, ¿no? Y, hombre, tampoco se comprometen, o sea, lo dejan ahí en medio, están haciendo una descripción de lo que está pasando, orgullo y prejuicio. Es que, claro, una mujer para poder casarse, ¿cómo es lo que tiene? O sea, están describiendo lo que está pasando, y Mary Wollstonecraft diciendo, es que lo que hay que hacer es un contrato en el que los dos nos sentemos aquí y digamos cómo tenemos que hacer nuestra convivencia para que haya igualdad entre nosotros, ¿no?
Es una escritora de ficción que escribe ensayo.
Sí, su hija.
O sea, lo que escribe, su libro más maravilloso y de reivindicación de los derechos de la mujer, es su relato cuando ella aparece viajando sola por Suecia con su hijita pequeña. Es decir, como son las novelistas las que han ido siempre como por delante, o las novelistas las que se han convertido en ensayistas. El caso de Simone de Beauvoir sería también ahí especialmente representativo. Yo me lo pregunto como filósofo, es decir, ¿qué ocurre ahí? Como que la literatura ha ido por delante.
Pero en la carrera académica.
Quizá ha sido la presión institucional.
Porque yo por eso ahora quiero terminar escribiendo cuentos.
Ah, muy bien.
Porque me parece que así voy a poder decir cosas que no puedo permitirme decir en ese artículo, ¿sabes?
Claro, pero ahora también ocurre con el cine.
Seguramente.
El cine tiene ahora una capacidad de y yo creo que atrae enormemente a la juventud. La idea de contar historias que bueno, pues que no, un ensayo no tiene la es una forma de humanizar el a quienes reclaman dignidad, ¿no?
Sí, como que la teoría llega tarde,
porque siempre hay precede el proceso de identificación con los personajes, y entonces eso es un punto de partida humanizador. Tú ya puedes, o sea, es muy persuasivo.
Sí, pero en la cabaña del tío Tom, de la lucha contra la esclavitud.
Una mujer, ¿no?
Claro, efectivamente.
Bueno, lo dejamos.
Sí, pues sí.
Muchas gracias.